Siempre que surgían problemas, Zegbe, ahora llamado Sinke, buscaba fuerzas en dos cosas: un amuleto que le había regalado su esposa y que aún conservaba, y el recuerdo de su victoria sobre el león. El primero significaba protección y esperanza, el segundo, un auténtico instante de valor. Pero nada parecía capaz de salvarlo del problema a que se enfrentaba ahora. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Su mundo entero había sido reemplazado por las cadenas y el aire sofocante de un barco negrero. Unos secuestradores lo habían arrancado su vida en Mani para venderlo como esclavo. Iba a bordo de la Amistad, el segundo barco de esclavos, en un viaje marcado por la angustia y el dolor. Iba en la bodega, apiñado con otros 53 africanos, la mayoría de la tribu Mende, aunque también había miembros de otras tribus. Oía gritos y gemidos en Temné, Cherbro, Kisi, Fula, Loco, Ivo y Mano. Alejarse demasiado de la costa para evitar que los patrulleros norteamericanos le detuvieran. Pero la tormenta era tan violenta que empujaba la embarcación mar adentro. Era el 29 de junio de 1839 y la Amistad se agitaba en las turbulentas aguas de la costa de Cuba. Había zarpado de La Habana 3 días atrás, pero la tormenta empujaba al barco, su tripulación y su carga, desviándolos cada vez más de su curso. Desde el momento de su captura, Sinke libraba una batalla constante para desbaratar los pérfidos planes de convertirlo en propiedad ajena. Estaba encadenado y apiñado en una pequeña goleta que transportaba esclavos desde La Habana a otras ciudades. La Amistad bordeaba la costa en Cuba en dirección a Puerto Príncipe. Una vez allí, seguramente lo venderían para trabajar en los campos de caña de azúcar. Pasaría el resto de su vida sirviendo a un amo blanco. Pero luchaba con todas sus fuerzas y era como si se ahogara. Un descenso al abismo de la angustia, donde veía tantas cosas desconocidas e inesperadas que le costaba recordar quién era antes. Se aferraba a la imagen de su esposa, recordaba las voces de sus hijos mientras jugaban en el bosque. No los olvidaría, haría todo lo que fuera necesario para regresar junto a ellos. Por eso, tumbado en su estrecho espacio en la bodega de la Amistad, pensaba desesperadamente en una forma de escapar, como llevaba haciendo desde que lo habían capturado. Tenía que haber una salida. Había visto cómo algunos se suicidaban para no convertirse en esclavos. Sinke no quería morir así, pero tampoco estaba dispuesto a resignarse. También había visto esa actitud, individuos tan cansados de luchar contra la crueldad y la violencia que se daban por vencidos y permitían que otros decidieran su destino. Él no los imitaría. Si moría, sería intentando escapar. Nadie lo sabía, pero Sinke, a pesar de las cadenas y la distancia que lo separaba de su tierra, estaba resuelto a regresar allí. La Amistad había zarpado de La Habana un día después de que cargaran apresuradamente a los esclavos africanos y otras mercancías. En el puerto había otros barcos esperando una parte del contingente que había llegado en la Tecora. La Tecora, así se llamaba la goleta en que Sinke y más de 700 africanos habían viajado encadenados desde su continente, lo llamaban la travesía intermedia. Y era un viaje monstruoso, desolador, marcado por la violencia, el hambre y las palizas, las enfermedades y los asesinatos en masa. Había que ser muy fuerte para sobrevivir a la travesía intermedia. Pero Sinke había sobrevivido junto con centenares de africanos. Luego, tras venderlos por $450 por cabeza, 54 de ellos habían sido embarcados en la Amistad, capitaneada por su propietario, Ramón Ferrer, y alquilada por los propietarios de la carga, José Ruiz y Pedro Montes. Los dos españoles transportaban su valiosa carga humana y otras mercancías a su patria, Puerto Príncipe, situada a unos 300 millas de distancia. Allí, sin que los demás trabajarían de tierras de los captores, cocinarían para ellos y cuidarían a sus hijos. El viaje duraría 3 o 4 días, dependiendo del viento. El segundo día, mientras navegaban bordeando la costa y no muy lejos de ella, una súbita y feroz tormenta había apresado en sus poderosos brazos a la Amistad, zarandeándola como un juguete. La lluvia azotaba al barco y el viento lo sacudía. Dada la naturaleza de su cargamento, el capitán procuraba no alejarse demasiado de la costa, para evitar que los patrulleros norteamericanos lo detuvieran, pero la tormenta era tan violenta que empujaba la embarcación mar adentro. Como consecuencia del cambio de rumbo, el viaje se alargaría considerablemente. El éxito de cualquier travesía dependía de la capacidad del capitán para anticipar la duración del viaje. Había que embarcar suficientes provisiones para mantener a la tripulación y el cargamento humano hasta que llegaran a destino. Un error de cálculo podía ser fatal. Por lo tanto, el capitán Ferrer tomó una decisión crítica cuando resolvió no volver al puerto a buscar más provisiones, convencido de que la tormenta amainaría pronto y de que llegarían a Puerto Príncipe dentro de los 3 o 4 días previstos. Esa decisión significaba que los africanos sufrirían. El primer día les dieron solo un plátano, 2 patatas y un pequeño vaso de agua, una ración misérrima comparada con las que habían recibido en los barracones de La Habana, donde no faltaba la comida. Allí, los africanos que habían sobrevivido al viaje habían tenido ocasión de recuperar la salud y con ella su valor de cambio. La pequeña goleta se sacudía y daba guiñadas, se internaba en los profundos desfiladeros que creaba el mar, escalaba los aterradores cimas de las furiosas aguas. La bodega donde estaban los esclavos estaba mal ventilada y el calor se hacía insoportable. La gente respiraba con dificultad, y Sinque también comenzaba a marearse. Luchaba con todas sus fuerzas para mantener la cordura. En medio de los aullidos del viento y el mar embravecido, los cautivos reanudaron su acostumbrado comunión con los espíritus. Yamba, Untemé, estaba encadenado frente a Sinque. Seguía dolorido por los azotes que el capitán había ordenado darle. Fala, un quisi de dientes puntiagudos, estaba cerca. Boakey y Guilabau, compatriotas Méndez, estaban sentados a corta distancia en dirección a la popa. Los sonidos y la furia de los elementos parecían llenar cada resquicio, traspasar cada grieta de la bodega. En cierto momento, Sinque oyó claramente los gemidos del barco. Yamba había recibido sus azotes temprano, antes de que se desatara la tormenta, cuando los blancos habían decidido que los africanos podían subir por turnos a la cubierta para estirar las piernas. Entonces Yamba había recibido su castigo. El capitán Ferrer lo había pillado en falta y había ordenado que lo azotaran sin compasión. Sinque veía el dolor reflejado en su cara. Untemné era el último africano a quien uno querría enfurecer. Sin embargo, había dolor y furia en todas partes. Todo se reducía a lo mismo: huir. Sinque aún llevaba el amuleto cada vez más descolorido que le había hecho su mujer. Había conseguido conservarlo durante la pelea en el momento de la captura. Lo había guardado durante la larga marcha bajo la lluvia desde Mani al Longombo, donde había embarcado en la Tecora. Lo apretaba entre sus manos cada día, siempre que necesitaba inspiración o fuerza. Ahora lo buscó inconscientemente. Estaba entre sus piernas. Lo cogió y aspiró el aliento de su mujer. Sintió el suave tacto de sus manos. Podía ver el azul intenso, su vestido favorito. El barco escaló un muro de agua y luego inició el rápido descenso hacia el falso fondo. En el ciclo de subidas y bajadas, siempre había un momento en que parecía que no había límites, como si el agua no tuviera fin. El barco se hundiría en el seno de una ola con una confianza totalmente infundada. Cuando el barco se detuvo un instante, Sinque sintió un nudo en el estómago y aguardó la próxima subida. Instintivamente, intentó sujetarse para evitar la sacudida inminente. Al hacerlo, dejó caer el amuleto y por un instante el pánico lo embargó. Tocó el suelo a tientas y creyó hallarlo, pero no era el amuleto, sino un clavo que sobresalía sobre la superficie de la madera. Quizá no lo hubieran clavado del todo, o alguien o un viaje previo había comenzado a extraerlo. Entre la cabeza y el vástago había apenas el sitio suficiente para tirar de él. Sinque escondió el amuleto y comenzó a tirar del clavo. No sabía qué iba a hacer con él, pero era lo más parecido a un arma que había tocado desde su partida de territorio Mende. Pensó que quizá el clavo le ayudara a cortar las cadenas. Siguió tirando, tratando desesperadamente de arrancarlo. Fuera, brincaban los rayos, alambres de luz que se ensartaban en el cielo oscuro y lluvioso. Tras ellos llegaban los truenos, que no tardaban mucho en proclamar su furia. Sinque movía el clavo con ahínco, prácticamente no había luz y se guiaba por el tacto. La piel de sus dedos se desgarraba mientras tiraba, giraba, retorcía. Aunque la bodega estaba a oscuras, algunos ojos lo miraban. Yamba estaba pendiente de él. Chule, el anciano, lo observaba. Wakei luchaba con sus cadenas. A pesar del abismo, de culturas y lenguas, todos y cada uno de los africanos sabían que ocurría algo importante. Sin que oyó el sonido amortiguado de las voces de los españoles en la cubierta. Estaban nerviosos. La tormenta amainaba por unos segundos y súbitamente arreciaba otra vez. El barco se sacudía como un juguete en una pieza suelta en su interior. Tiró del clavo con más fuerza. Era el momento de buscar su libertad, pues el barco parecía a punto de desmembrarse. Si se hundía antes de que encontrara una forma de romper las cadenas, todos se ahogarían. En ese momento tuvo una idea. Usaría el clavo para abrir los grillos que lo encadenaban. Mientras giraba el clavo y tiraba de él, oyó que arriba corrían, tratando de controlar la embarcación. Por fin, la madera cedió y el clavo salió. Lo introdujo en la cerradura del collar de hierro que le rodeaba el cuello. Una voz en su cabeza lo animaba. ¡Libérate! ¡Libérate! El clavo saltó el pestillo y el grillete se abrió y cayó al suelo. Zinke estaba atónito. Había sido más sencillo lo previsto. Una cerradura tan dócil para tanto hierro. Por un instante pensó que la libertad dependía en gran medida de sus esperanzas. Lo único que había necesitado era la decisión de liberarse. Pero ahora debía soltar las cadenas. Se quitó los grillos, esposas y las cadenas que pendían de ellas. Luego liberó a Yamba y juntos soltaron a los demás. Poco después, todos los esclavos estaban libres. Libres del peso de las cadenas. Zinke se tocó el cuello y palpó el relieve de las magulladoras que sobresalían como una soga. Mientras las cadenas repiqueteaban sobre el suelo madera, Zinke vio que las cabezas se levantaban lentamente, como las aves marinas que emergían a la superficie antes de hundirse otra vez en busca de peces. ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos? Tenemos que matarlos, apoderarnos del barco y volver a casa. Merecen la muerte por lo que han hecho. Así comienza esta gran novela llamada Amistad del escritor Alex Pate, que será la novela que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Basada en un hecho histórico, el motín ocurrido en 1839 en un barco negrero español, esta novela narra las vicisitudes y peripecias vividas por 53 jóvenes hombres y mujeres y por una joven nación, para conseguir que la libertad y la justicia sean las mismas para todos los seres humanos. Amistad es la historia de un hombre ilegalmente cautivo, Zinke, hijo de un jefe de la tribu africana Menté, quien lidera una sublevación llena de furia y coraje. Es también la historia de John Quincy Adams, expresidente norteamericano, quien pese a sus reticencias iniciales, acude a la llamada de la justicia y defiende a Zinke ante la Corte Suprema en un juicio que cambiará la historia de su país. Y es la historia de unos hombres y mujeres que buscan encontrar la verdad y hacer efectivos los principios fundamentales de la Constitución norteamericana. Brillantemente narrada por el galardonado novelista Alex Pate, Amistad simboliza el inquebrantable espíritu humano de lucha, esperanza y libertad. Alex Pate es autor norteamericano, escritor de 5 novelas, entre ellas el bestseller Amistad del New York Times, encargado por DreamWorks y Steven Spielberg y basado en el guion de David Fronzoni. Otras novelas incluye Buscando Absalón, Findik Makeba, The Multicultural Sideshow y West End Reboot, que fue seleccionado como libro de ficción de honor en el año 2002 por el Black Caucus de la American Library Association. El primer libro de no ficción de Alex es In the Heart of the Beat, The Poetry of Rap. Fue publicado en enero de 2010. Sus memorias serán publicados próximamente por Coffee House Press. Un extracto de la memoria aparece en la edición de otoño del año 2007. La colección de poesía de Alex, llamada Inocente, se publicó en el año 1998. Alex es profesor asistente de estudios afroamericanos y africanos en la Universidad de Minnesota, donde imparte cursos de escritura y literatura negra, incluido un curso sobre la poesía del rap. Actualmente está trabajando en dos novelas, The Slide y una historia sobre un capitán pirata negro, Las aventuras de Black Arrow, Search of Libertalia. Algunas de sus publicaciones más importantes son En el corazón del ritmo, La poesía del rap, Al oeste de Rehoboth, La presentación secundaria de Multicultivo Ojo, Amistad, Buscando a Makeba, Perdiendo a Absalom. Y dentro de sus cuentos cortos más relevantes encontramos El rumor, Haití o al infierno, Muerte por el café, Perder Absalom y El árbol de las mariposas. Finalmente, Pate ha incursionado en el ámbito de la poesía, en donde encontramos los textos En el frente del medio oeste, En el nido del cuervo por la noche y 10 poemas En el árbol de las mariposas, una antología de escritura negra del medio oeste superior. En la novela La amistad, del escritor norteamericano Alex Pate, hay varias cosas a considerar. Para empezar, todo esto está originado en la película Amistad de Steven Spielberg. Entonces, lo que tenemos en realidad es una novelización, que es un libro que surge a partir de un guión cinematográfico y también, obviamente, de la realización de la película. Una película que en su momento, cuando salió en el año 1998, causó varias críticas, opiniones divididas, tanto a favor como en contra, por la posibilidad y las temáticas que entregaba. Por un lado, hablaba de la esclavitud. Por otro lado, hablaba de los derechos humanos. Pero por otro lado, también hablaba de esta necesidad, parece, de tener hombres de primera o segunda o tercera categoría. Ya se asemejaban y se asimilaban esos aires de racismo propios de Norteamérica y propios también de todo el mundo. Es un texto primordial para poder dimensionar que mucho de lo que nosotros tenemos actualmente en Latinoamérica se debe a esta brutal esclavización que sufrieron tantas comunidades de afroamericanos que fueron secuestrados de sus hogares en África y fueron trasladados a través de barcos esclavistas para llegar a las costas acá de Sudamérica y Latinoamérica para los cultivos del arroz, los cultivos del azúcar, del algodón. ¿Y nosotros qué hacemos para evitar aquello? ¿Por qué nosotros acá, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, todavía se sigue menospreciando al afroamericano, a las comunidades haitianas, dominicanas? Viven en paupérrimas condiciones, se les mira en menos, hay prejuicios establecidos en torno a ello. ¿Qué hace la diferencia entre esto y otra forma de actuar? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que debemos realizar? ¿Dónde está nuestra condición? Porque parece que ahora no hay un barco llamado Amistad. No está el barco español, porque parece que nosotros vivimos en esta amistad. Somos parte de esta sociedad que denigra, que hace prejuicios, estereotipos, que no confía, sino que apunta con la mano, con el dedo, en contra del otro. Si se puede aprovechar, parece que esa es la forma que uno tiene de realizarlo. Hablemos un poquito de la esclavitud. Se dice que la esclavitud ya no existe, que fue abolida. Sin embargo, yo veo mucha gente siendo esclava. Esclava del dinero, esclava de las cosas materiales, esclava de su trabajo. No hay tiempo para la felicidad, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para uno mismo, para disfrutar de un buen libro, disfrutar de una buena película o alguna buena serie de televisión, para disfrutar del aire libre. esclavos de un mundo que te obliga a ser competitivo. Ahora parece que cada uno de nosotros somos parte de estos esclavos de la amistad. Estamos manipulados. Alguien gobierna los hilos de nuestras vidas para actuar de determinada manera. Y es ahí, amigo y amiga, en donde tenemos que buscar las soluciones para que aquello no siga pasando, no siga sucediendo. En la novela vemos que todo esto derivó en un juicio, porque el motín de los africanos en el barco Amistad derivó que en Estados Unidos se generara un debate entre ayudar y darle nuevamente la libertad, es decir, que los derechos humanos pudieran existir y coexistir para todos estos amotinados, o condenarlos abiertamente en un país en donde todavía el sur con el norte estaba recién las heridas no cicatrizándose, estaban todavía abiertas con la gran guerra que hubo, en donde el término la esclavitud, en donde eso provocó que la sensación de incertidumbre quedara todavía manifiesta. No cabe duda que Spielberg trabajó de buena forma este texto, a través de esta novela que sigue siendo criticada, pero que en la actualidad todavía tiene vigencia, porque estas temáticas están y siguen todavía perdurando lamentablemente entre nosotros. Vemos con terror cómo los actos y los hechos de violencia, de impunidad hacia estas fuerzas extremas que ejercen el poder sobre pueblos originarios, sobre comunidades, sobre minorías, sin que haya una justicia mayormente detrás, va provocando estos resquemores, estos temores, estos quiebres en la sociedad que puede desembocar en hechos catárquicos de culturas que se rebelan, que puede volver a ocurrir lo que pasó en el motín Amistad, puede que pase nuestra realidad. Estamos a puertas de que la olla de presión finalmente estalle, porque no nos sentimos representados, no nos escuchan, sentimos que nuestros derechos siguen siendo vulnerados, como latinos, como humanos, como miembros de comunidades. De mayor o menor grado, los derechos humanos corren para un lado mientras que para otro no. La falta de comunicación, la falta de entendimiento y esa extraordinaria necesidad de imponerse por sobre los demás ha hecho que poco a poco nuestra mirada se vaya reduciendo y vayamos consumiéndonos en un mundo del cual parece que no hay un retorno. Amigos, amigas, les invito a que lean este extraordinario texto del escritor estadounidense Alex Pate y que obviamente lo complementen con la película Amistad del año 98 de Steven Spielberg. Y se van a encontrar con un oasis de posibilidades, en donde cada una de ellas deriva en una gran injusticia que sigue siendo vigente. Te genera posturas, porque hay quienes ejercen la autoridad y a partir de eso se sienten con el derecho de propiedad de que nosotros le pertenecemos a ellos. Ahí está la gran disyuntiva. ¿Somos libres realmente o estamos esclavos? Esclavos de un sistema que nos domina, que nos gobierna, que nos somete y que nos deja atrapados entre lo que queremos ser y lo que somos realmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Esas fueron las palabras que oyó Yamba en el momento de su conversión en un río de Nueva Inglaterra. Había hecho un viaje personal de ida y vuelta. Su aproximación a Cristo, inimaginable 2 años antes, ahora parecía absolutamente natural. Yamba había necesitado una fuerza superior a la de sus antepasados, superior a la de Sinque, superior a la de cualquier talismán o amuleto. Había necesitado la palabra de Dios, y ahora lo sumergían y lo mojaban con agua bendita, En los brazos de este nuevo Dios sentía una serenidad que nunca había experimentado, una sensación de dicha y esperanza en un futuro indefinible e inconmensurable. Ahora era auténticamente libre. Regresaba a casa, igual que sus compañeros de cautiverio, y otra vez estaban a bordo de un barco, la nave mercante Gentleman. Todos se habían reunido en cubierta, incluidas las tres jóvenes que habían cambiado sus vestidos por pantalones y camisas. Coway también estaba a bordo, aunque sin el uniforme británico. Había decidido dejar la Marina Británica y regresar a su tierra con los demás. Sinke caminó hacia la popa y permaneció allí, mirando al frente. Desde el horizonte, el sol los invitaba a seguirlo hasta su patria. Ya podía oír la llamada de su mujer, el mismo canto que había oído al día de su captura y en el momento en que había decidido controlar su destino en la amistad. Nunca había dejado de oírlo y ahora, finalmente, navegaba hacia su tierra. Sinke había dejado atrás un país que estaba a punto de dividirse en dos, a causa de una guerra motivada principalmente por el problema de la esclavitud. Había abandonado una nación que se había hecho poderosa con la ayuda forzada del sudor africano, un país que trataba a hombres y mujeres negros como animales, destruía sus familias y los despojaba de su identidad. Sin embargo, Sinke había podido comprobar que el fuego y la fuerza del África aún ardían en sus corazones. Sabía que hombres como Tapan y Johnson no descansarían hasta que en Estados Unidos no volviera a oírse ruido de cadenas. Se preguntó si entre ellos habría hombres como él, hombres dispuestos a arriesgar su vida en la lucha por la libertad. Los americanos negros necesitarían hombres y mujeres dispuestos a morir por ella. Pero también sabía que el concepto de hogar era delicado, casi tan frágil como la vida misma. Uno podía sacar a alguien de su tierra, privarlo de todo lo que tenía, y después de un tiempo, esa persona acababa llamando hogar al sitio donde se encontraba. Lo había comprobado, había estado allí, y de no ser por la ayuda de personas comprometidas y de las fuerzas de la naturaleza y de Dios, ahora no estaría regresando a su verdadera patria, África. Cruzamos las aguas y nos alejamos del frío para volver a casa. Rezo por ver a mi madre, rezo por ver a mi padre, rezo por ver a mis hijos, para volver a casa, a casa. En cierto modo, el mundo de Sinke se había convertido en una especie de cuadro. Era como si alguien hubiera pintado frenéticamente un gigantesco lienzo que cubría el fondo de su vida con imágenes que jamás habría imaginado solo. Los colores eran sombríos, en su mayor parte oscuros, amenazantes marrones y siniestros verdes con algún toque ocasional de rojo. Ahora la pesadilla había terminado. Sinke había soñado muchas veces con estar en casa. Durante su cautiverio, todos sus pensamientos se centraban en volver a casa, pero con una frecuencia progresivamente mayor, soñaba que ella se encontraba allí, en la paz de Mani. Sin embargo, en sus sueños había un elemento inquietante. Se hallara donde se hallara, en el campo, en la casa, en la aldea, siempre había una sombra acechándolo en el límite de su campo de visión. Entonces despertaba con los puños apretados y la frente empapada en sudor. Sabía de qué se trataba. Siempre estaría allí, en su cabeza, en las historias que se contaban sobre él. Él, león, un símbolo de fuerza y poderío, derribado por la piedra que él había arrojado. El sueño lo acompañaría siempre. Sin embargo, no era un sueño tan terrible como otras pesadillas, pues al final conseguía matar al león. Lo que no sabía Sinke es que también había ayudado a destruir las herramientas de su secuestro, pues prácticamente al mismo tiempo que se preparaba para cruzar el vasto Atlántico, la Marina Británica arrasaba el depósito de esclavos de Lomboko en Bahía Galinas. Los británicos habían tomado por sorpresa a los guardias que custodiaban los barracones desde las torretas con vistas a la bahía y a la colina que descendía hacia el Atlántico. Los hombres de Don Blanco no pudieron hacer otra cosa que intentar resistirse a los soldados británicos. La mayoría de los guardias sucumbió de inmediato. El fuego de los fusiles británicos y los que sobrevivieron vieron cómo los soldados derribaban las puertas, tomaban posiciones en el patio y abrían fuego contra los barracones. Los guardias y los traficantes de esclavos se desplomaron en el fangoso suelo del patio de los barracones, el mismo suelo donde se había sentado Sinque, cansado y hambriento, antes de embarcar hacia Cuba. Pero el depósito de esclavos ya no existía. Era un acto de justicia que quizá hubiera sido aún mayor si los africanos de la amistad y todos los que habían iniciado su viaje allí hubieran estado presentes para ver cómo los soldados abrían las puertas de las celdas y liberaban a los prisioneros. Aquellos hombres nunca sabrían que debían su libertad a los cautivos de la amistad. En la costa de la bahía aguardaba un buque británico a las órdenes del capitán Fitzgerald, el mismo hombre que había ayudado a la causa de los africanos, permitiendo que el alférez Covey se uniera al equipo de defensores de Sinque y los demás. El capitán estaba en el puente de mando, esperando una señal de la costa. El contramaestre se encontraba a su lado, mirando con un catalejo las puertas del depósito de esclavos. Finalmente, vio un fogonazo de luz desde la playa. «Todo listo, señor», dijo el contramaestre. El capitán Fitzgerald irguió la espalda y dijo con tranquilidad: «Fuego». Los cañones del barco comenzaron a tronar por turno desde babor a estribor. El capitán cogió el catalejo del contramaestre y contempló los impactos contra el depósito de esclavos. Las celdas donde había comenzado el horrible viaje de muerte y servidumbre se derrumbaron una a una. Por fin los cañones callaron y el capitán sonrió: «Recarguen y abran fuego». Muy pronto, los cañones volvieron a rugir. En la costa, la estructura que había construido y fortificado Don Blanco quedó reducida a escombros. «Voy a dictarle una carta al alférez», dijo el capitán Fitzgerald a su secretario al entrar en su camarote. «Sí, señor». «A su excelencia John Forsyth, secretario de Estado de Estados Unidos de América, estimado Forsyth, tengo el gran placer de comunicarle que usted está en lo cierto. El depósito de esclavos de Sierra Leona no existe». El capitán miró hacia la costa. Una densa nube de humo cubría el lugar donde antes estaba la fábrica de esclavos. Fitzgerald notó que la nube comenzaba a adquirir una forma familiar y sonrió. Allí estaba la cabeza, la malena, el cuerpo musculoso y por fin una columna de humo que podría haber sido la cola. Y las continuas explosiones que se oían en la distancia podían interpretarse como los últimos rugidos. Se alegraba mucho de haber cumplido la misión encomendada por el presidente de Estados Unidos. No cabe duda que la novela Amistad del escritor Alex Pate va a pasar a la historia como un texto fundamental para entender cómo se debe enfrentar a estos hechos tan trágicos de la injusticia del ser humano. La esclavitud, el amotinamiento, la búsqueda de la verdad a través de la búsqueda de una justicia hecha por los hombres, en donde parece que el que tiene el poder predomina por sobre los que no lo tienen, deja entrever una serie de condicionantes que hacen de este texto algo fundamental. Basado en la película Amistad del año 1998 del director estadounidense Steven Spielberg, Amistad es un libro que te deja con esa sensación de que es posible construir mundos mejores. Desde la oscuridad es posible salir a la luz. Desde la tormenta es posible encontrar un poco de paz. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Liberarte con JP. Y nos vemos pronto acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.